En esta ocasión, en Radio Sapiens 21, en Salud Mental, presento yo, José Francisco González, psicólogo. El tema es la psicología del envejecimiento y la dependencia, y lo tratamos con dos expertos en psicólogos en este campo: Juan Gonzalo Castilla Rilo, director del Complejo Residencial Sanirés Aravaca, secretario del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, Criterios de Calidad Asistencial en Servicios Sociosanitarios para Personas Mayores, y que fuera durante 8 años neuropsicólogo en el Servicio de Neurología del 12 de octubre y especialista en Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, EIMSERSO. Y con Manuel Nevado Rey, vocal del COP Madrid, doctor en Ciencias de la Salud, psicólogo clínico, experto en psicogeriatría, experto en dirección y gestión de servicios sociales, profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela, impartiendo la asignatura de psicopatología, profesor asociado en UDIMA y máster en gerontología psicosocial. En la conversación hemos tratado el tema del envejecimiento y la situación actual de las personas mayores en España, así como las circunstancias de atención a la dependencia, ámbitos realmente muy importantes para una sociedad que quiera denominarse y tener el sello de excelencia en calidad humana. Manuel Nevado nos habla del afrontamiento que tiene la sociedad hoy en día, sobre todo el colectivo de las personas dependientes, en relación a la política de reducción de gastos debido a la crisis y debido también a los modelos de pensamiento social de nuestros dirigentes, que están recortando de alguna forma el servicio que les prestamos a estas personas. Juan Gonzalo Castilla Rilo nos habla a su vez de la problemática del envejecimiento y de las circunstancias actuales en España de las personas mayores en diversos ámbitos como el de la residencia, los centros de día, etc. Las ayudas que reciben, en la situación en la que nos encontramos ahora en la actualidad. Quiero recordar a los oyentes que la palabra senior en latín es un comparativo que significa más veterano. De ahí proceden palabras como senado y senador, y otros derivados como señor, lo que indica la importancia que daban a estas personas en el pasado. Mi pregunta es si sucede algo semejante en nuestros días o estamos en el lado opuesto. Los ciudadanos dependientes y los mayores son colectivos que merecen el mejor trato que la sociedad puede ofrecer. Doy gracias al Colegio de Psicólogos de Madrid por haber posibilitado y colaborado en que esta conversación tuviera lugar.
Desde el año 95, que ha llovido ya unos cuantos añitos, me dediqué un poco al tema de los mayores, ¿no? Empecé con voluntariado en asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Ajá. Para conocer un poco la problemática desde dentro, porque sí que es cierto que en nuestras facultades no nos formaban en aquella época en vejez y en temas de demencias muy poquito. Entonces era una forma de intentar complementar un poco mi formación con la realidad, que al final es lo que viven las familias en las casas, ¿no? Al acabar la carrera hice mi voluntaria, mi objeción de conciencia, y mientras hacía la objeción de conciencia hacía un posgrado en vejez.
Ajá, muy bien.
Y bueno, pues las circunstancias de la vida pues me llevaron a hacer la práctica de vejez en el 12 de octubre en el servicio de neurología.
Sí.
Yo estuve 8 años allí en el servicio de neurología como becario de investigación. Ajá. Con becas públicas, becas privadas. Ajá. Un poco sobreviviendo un poco al sistema sanitario en el envejecimiento, que la parte de la psicología la tienen un poquillo ahí olvidada, pues me encontré que el ámbito más práctico era algo de psiquiatría, cuando empezó lo del tema del PIR y tal, había unas plazas, pero sí, realmente era unos meses y luego es buscarte la vida fuera del sistema público, porque hay muy poquitas plazas y sigue habiendo esa dificultad. Y en el servicio de neurología, que por ejemplo para diagnosticar a personas con demencia, con algún tipo de demencia, necesitas el diagnóstico y una valoración neuropsicológica, pues se hizo un libro blanco de la demencia en la Comunidad de Madrid y éramos 4 psicólogos en todos los hospitales de la red pública, y de los cuales esos 4, 2 era la misma persona que estaba en el 12 de octubre y en el Severo Ochoa de Leganés. Entonces, una cosa que es tan supuestamente importante, pues éramos muy poquitos neuropsicólogos que estábamos ahí intentando, bueno, pues dar un diagnóstico mucho más fiable y apoyar a las familias que tanto lo necesitan. Y a día de hoy, pues soy el director de un complejo residencial de Sanirés Aravaca, que tengo una parte que es una residencia de de muy nivel innovador, de terapias innovadoras muy, muy interesante. Y luego al lado tengo, en el mismo complejo, unos apartamentos resort, que para gente más independiente, que no están para estar en su casa, pero tampoco están para estar en una residencia. Es como un hotel, es que yo lo visualizo como un hotel, con todas las atenciones para las personas mayores.
Ah, muy bien.
Sobre todo el tema de la seguridad de salud, tema médico, tema de enfermería, tema de emergencias.
Ajá.
Entonces cubres toda ese área y está muy, muy recogido. La verdad que es un modelo de negocio, de trabajo con ellos, no muy extendido, y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Y secretario de la Sociedad Española de Geriatría del Grupo de Trabajo de Calidad en Personas Mayores.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, un abanico
de temas.
Claro, y en el colegio pues un poco el tema de la divulgación del tema del envejecimiento, ¿no? La psicología de envejecimiento en el colegio. Un poco desmitificar un poco todas las líneas que hay.
Manuel, estuvimos hablando antes de la acción social, intervención. Y ahora el otro plano, que es el tema de una cosa además que encaja en la otra, ¿no?
Claro, sí, sí, la dependencia.
Es el tema de la dependencia. Entonces yo la primera pregunta que tenía aquí era, pues, ¿qué entendemos por la dependencia? Legalmente, ¿qué es la dependencia? Fueron los socialistas, me parece a mí, lo que...
Se aplicó, ¿no? Se universalizó.
Se aplicó, luego no bueno, se llevó no, a cabo
luego,
como
luego, claro, luego...
A ver, vamos a meternos luego, con esas
Rajoy,
cosas.
Rajoy es el que se lo está cargando, ¿sabes? Bueno, no, es verdad. O sea, y que además, como te comentaba antes, de la psicología social nos implicamos, ¿no? En lo que son los cambios y el recorte que está habiendo en las ayudas a las personas dependientes desde que entró el Partido Popular en el gobierno ha sido tremendo.
Tremendo.
Ha sido tremendo. ¿Eh? Pues, bueno, pues hay quien dice que como tenemos un poco la dependencia, está transferida las competencias en dependencia, están transferidas a las comunidades autónomas, pues hay cierto recelo de quién tiene que poner el dinero, si la comunidad autónoma, el Estado, pero el caso es que los recortes que ha habido en dependencia han sido tremendos.
Curioso, a los más débiles, ¿eh?
A los más débiles, exactamente. De hecho, una de las cosas que más daño ha hecho dentro de lo que han sido los recortes que se han desarrollado en estos últimos 4 años ha sido que se ha eliminado las cuotas a la seguridad social que se pagaba que pagaba antes el Estado por los cuidadores. Es decir, tú antes, si por ejemplo estabas cuidando a tu madre con Alzheimer o con otro tipo de discapacidad, digamos un poco que estabas cotizando, ¿no? El Estado cotizaba por ti a la seguridad social porque son unos años que tú ves limitada tu vida social, tu vida laboral, tu vida a todos los planos y niveles, y que estabas dedicando y ahorrando, como comentaba Juan en la entrevista anterior, esas familias estaban ahorrando un dinero al Estado, porque si tú te estás haciendo cargo de tu familiar por una situación de dependencia, no hay una persona que esté ocupando todo eso. Y entonces cotizabas a la seguridad social, ¿vale? Al llegar el nuevo gobierno, eso desaparece. Entonces deja en la estacada a miles de familias, a miles de cuidadoras, principalmente más vulnerables, por lo que comentamos antes en intervención social de género, porque el 80% de las cuidadoras en este país son mujeres, ¿vale? Y entonces se las deja prácticamente sin nada, ¿no? Es decir, si tú estás dedicando 10 años a cuidado de tu madre, son 10 años que tú no estás cotizando.
Ajá.
En un trabajo, porque estás haciendo ese que para ti es tu trabajo, ¿vale? Y todo eso va a tener repercusión luego en tu futuro. Es decir, te condiciona tu presente porque no estás cotizando, porque tienes una sobrecarga física y emocional tremenda, ¿no? Aquí iremos hablando luego, y además todo eso te condiciona que los años de cotización para poder coger luego una pensión los estás dejando y no estás teniendo de ningún lado, ¿vale? Luego además el recorte que ha habido a las ONGs que trabajaban, como por ejemplo en Alzheimer, a las asociaciones de familiares de Alzheimer,
dejen de pagar en plazo.
Claro, es decir, se está esperando a que la gente muera, ¿vale? Para precisamente evitar pagar las ayudas en dependencia.
Hay una connotación demasiado negativa, incluso se hizo una encuesta en el año 99, creo que era, para preguntarle a las personas mayores cómo querían que le denominase la sociedad.
Claro.
Que si viejo, que si tercera edad, que si anciano.
Eso es un tema.
Y ellos decidieron denominarse personas mayores, porque son personas que han ido acumulando edad y ya está. Y el concepto al final de jubilación y tal es un concepto muy, muy social.
muy social.
Es un tema de jubilación, pasas a otro rango, uh-huh. a otro abono de transporte de otro color, con otros claro. precios, entonces uh-huh. es un tema muy social, que en unos países son 65 años, en otros 70, en otros 75. Y realmente lo marca el sistema de la sociedad donde estamos.
Claro.
Porque la salud de gente con 80 años puede ser perfecta para seguir ejerciendo su trabajo. Esa es un poco la situación.
O sea que tú entonces me estás introduciendo un tema muy importante. Cuando hablamos de personas mayores, de personas senior, y lo que estamos hablando es de una población muy diversa.
Sí.
Estás hablando de la diversidad. ¿Cómo lo...?
A ver,
o sea, quiero decir, las personas mayores, ¿qué concepto tenemos nosotros o qué en esa diversidad? ¿Cómo encajan los profesionales la atención a los mayores?
A ver, envejecimiento como sí. tal aparece desde claro, que nacemos. Incluso
sí, claro.
intrauterinamente hay unos cambios, unos cambios biológicos, eso. Que es un envejecimiento celular que te permite ser más adaptativo a como tú eres,
claro.
¿no? Entonces, eso intrauterinamente y cuando vamos creciendo, ¿no? Entonces,
ajá.
se producen pérdidas. A lo largo
ajá.
de nuestra vida va a haber pérdidas constantes.
Ajá.
Entonces, ¿el envejecimiento cuándo aparece? Marcado socialmente, porque hay personas con 65 años que son hiperfelices por jubilarse
claro.
y hay otras que les rompen la vida.
Claro.
Entonces, prepararse a la jubilación, no estamos todavía haciendo unas labores para concienciar uh-huh. a la población de que quedan todavía 20 años por delante en la que en esta sociedad, que es una sociedad muy volcada al ocio,
uh-huh.
en muchos de los aspectos,
uh-huh.
Ocio y trabajo, te vas a encontrar a una población que ha estado durante mucho tiempo de su vida trabajando y que le vas a quitar, porque se lo han ganado y es un derecho adquirido, le vas a quitar muchas horas de eso que tenía de forma rutinaria, uh-huh. esas horas de trabajo. Es llenar 8 horas al día. Cuando una persona está trabajando durante 30 años, produce un vacío.
Con todos los hábitos.
Es un vacío y hay gente...
Es meterse en un precipicio casi.
Hay mucha gente que tiene
depresiones
importantes por ese
claro,
tema.
Claro.
Entonces, socialmente creo que nos falta un poco esa evolución social de apoyo a esas personas o ciertas personas con que quieran seguir trabajando. Sería una opción que pudiesen utilizar a decisión propia, ¿no? Pero bueno, uh-huh. la sociedad en la que tenemos nos marca mucho ese ámbito, ¿no?
¿Tú crees que eso es un plan planificado y perfectamente consciente y orquestado?
Yo creo que sí, totalmente consciente. Es decir, es imposible que a ti te vayan a valorar, te vaya a valorar un equipo de colaboración, haga su valoración, te pongan un esquema de tus uh-huh. necesidades, te cuantifiquen económicamente cuánto necesitas para poder, con cuánto te pueden ayudar y que esa ayuda se demore y se demore y se demore hasta... Y el hecho de que es así es que en determinadas comunidades autónomas la ley de la dependencia se aplica de una manera distinta que en otras.
Que en otras.
Es decir, en Madrid, en Valencia, en Murcia, no se aplica de la misma manera que curiosamente, uh-huh. y fíjate qué curioso, que en Castilla y León, que es la comunidad de todas las comunidades autonómicas,
ajá.
eso que Castilla y León también es una comunidad gobernada por el Partido Popular,
ajá.
y Castilla y León, por ejemplo, tiene los ratios de, digamos, un poco de satisfacción y la demora es la más baja de toda España junto con Euskadi en Castilla y León, ¿no? Es decir, que hay veces en lo que es la propia política autonómica municipal la que va determinando, favorece
claro.
ese tipo dentro de lo que son sus propias políticas
tiene que
sociales.
Ver con la, y la peor de las comunidades, así que se sepa.
Bueno, el otro día salieron unos datos y serán que las peores en cuanto a aplicación, me parece, pero te lo estoy diciendo de memoria, porque era un dato que leí, creo que salió ayer, aparecía ayer en El País, su aplicación, donde venía que las que mejor lo aplicaban eran Andalucía, Extremadura y Castilla y León,
mm-hmm.
las tres mejores, ¿no? Y donde entre las más bajas venía Valencia, Galicia y Madrid, entre otras, ¿no? Y La Mancha, Castilla-La Mancha también. Es decir, que bueno, pues es un poco toda esta situación.
Entonces, pues
¿no?
estamos hablando de política,
uh-huh.
un poco de política y tal, que es fundamental.
Uh-huh.
Son nuestros administradores.
Claro.
¿Tú en estos colectivos que se ven tan afectados y todo eso, hay alguna respuesta de resistencia? Porque sí que hubo en el tema de salud y todo eso aquí en Madrid, ya sabes, con la privatización y todo esto,
uh-huh.
hubo mucha respuesta social.
Uh-huh.
¿Y los trabajadores sociales que están en este ámbito, ha habido algún movimiento? ¿La gente
sí.
acepta
ha habido muchos movimientos, ver, es decir, dentro de lo que son las diferentes mareas, que ha habido de muy, que además eso es otro elemento también.
Las mareas verdes son en las escolares.
Claro, pues esa, la marea naranja es la marea de los servicios sociales, ¿no? Y es la marea en la que se encuentran todas las personas con situación de dependencia también, y que han ido, han salido recientemente manifestándose por los recortes, que afecta a mucho, porque no solamente ya la ayuda que te dan directamente, son el IVA, por ejemplo, que aplicas en el material sanitario, es decir, por ejemplo, los pañales, ¿no?
Un IVA
altísimo. Me parece que el IVA de los pañales está... Juan, ¿en cuánto está el IVA de los pañales? Creo que no sé si un 10 o un 21%, me parece.
21
me parece. No sé si es el 10 o el 21. Claro, es una necesidad básica, ¿no? Uh-huh. Es una necesidad básica. Las ayudas técnicas para que una persona, andadores, sillas de ruedas, prótesis... O sea, es todo en el que para conseguir una ayuda te tienes que dar, que pelear con muchísima burocracia, con una administración que no escucha, y todo eso se va enlenteciendo. Entonces estamos creando unos servicios sociales de segunda categoría, ¿vale? Y donde los dependientes, las personas con dependencia, son los más afectados por todo ello, ¿no? Similar a lo de la dependencia, como lo que hemos estado viendo estos días con la hepatitis C, ¿no? Es decir, no puede ser que los médicos, por ejemplo, prescriban un determinado tratamiento y que, no habiendo ese tratamiento, estemos dejando que haya personas que mueran por no poder tener acceso a ese tratamiento.
Y en muchos profesionales el tema de la vejez, hay un sesgo de tomas de decisiones, de operaciones, de ciertas cosas, que se llama el edadismo, el prejuicio por tener edad, que nos está condicionando a mucha gente mayor, y en nuestro centro nos pasa a menudo, ¿no? Derivamos a gente a los hospitales y casi nos los devuelven casi tal cual. Y al final lo que estamos haciendo las residencias, que hay muchas y muy buenas en España, estamos absorbiendo mucho del trabajo sanitario como tal, que antiguamente lo hacían los hospitales con estancias de unidades de larga estancia o de media estancia. Eso ya lo estamos absorbiendo las residencias, porque hemos dado un salto de calidad muy importante, ¿no? Pues un centro como el que dirijo, que es San Irresa Vaca, trabajamos muy en equipo, porque es un grupo interdisciplinar de muchas profesiones que tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Desde el departamento médico, departamento de enfermería y personal de auxiliares, ¿no? Que tienen que trabajar mucho el tema más físico, más de cuidado de la piel, más tema de hidratación, más nutrición, más farmacología. Y luego un equipo de profesionales que trabajan más en el aspecto de la intervención, pues bueno, más enfocada a rehabilitación, mantenimiento y mejoras en cómo entra una persona y cómo podemos cambiar un poco su estatus, ¿no? Entonces, fisioterapeutas para el tema de rehabilitación de lesiones, terapeutas ocupacionales para rehabilitar lo que se llaman las AVDs, las actividades de la vida diaria. Cuando uno, por ejemplo, tiene una hemiplejia, un accidente cerebrovascular, se le queda a un lado un poco, a lo mejor, más dañado, con una discapacidad que puede rehabilitarse, y eso, por ejemplo, tanto fisio como terapia ocupacional lo pueden realizar. Luego la parte de psicología, todo el tema de áreas cognitivas, lenguaje, memoria, atención, concentración. Entonces, todas las áreas que dentro de la psicología se pueden trabajar, pues hay distintos programas que ella puede aplicar a nuestra población mayor, a trabajadora social, con todo el tema de recursos sociales escasos y muchas veces con poca... Sí, hay las cuantías son poquitas, incluso, bueno, están ocurriendo situaciones difíciles de familias que están sobreviviendo con las ayudas de la dependencia del abuelo de la casa o del padre de la casa, porque la situación social es delicada. Sí. Entonces nosotros... En nuestro grupo, al final, lo que trabajamos es lo que es sociosanitario, la parte más sanitaria que hacen muchas residencias, y lo social que también hacemos, y lo que pasa es que hemos incorporado técnicas de innovadoras, ¿no? De psicoestimulación con realidad virtual o rehabilitación con realidad virtual, que está funcionando en otros...
¿Y eso cómo es exactamente?
Como la Wii de los chavales. Que juegan al tenis y tal, pero en el aparato que nosotros tenemos en San Irres sería sin mandos. La persona mayor no tiene ningún mando, tiene un sensor que reconoce a la persona mayor, y entonces tú levantas una mano y en la pantalla el muñeco levanta la mano a la par que el paciente, claro, que el residente. Entonces, con objetivos diferentes, tanto fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, la persona mayor interactúa con una supervisión de del profesional y con uh-huh. eso con un objetivo totalmente rehabilitador uh-huh. para mejorar las capacidades que tiene y en algunos casos para rescatar algunas que tiene latentes o tiene dormidas y muy adaptadas y muy individualizadas, ¿no? Uh-huh. Eso sería, por ejemplo, una cosa innovadora que tenemos. Ajá. Tenemos una terapia acuática. Ajá. Que tú puedes trabajar en agua climatizada en rehabilitación.
Rehabilitación.
Por ejemplo, muchas personas. O sea,
incorporáis nuevas
tecnologías.
Para la calidad de la vida. De los...
Yo, como profesional, yo puedo decir que un alto porcentaje de las residencias que hay en España, pero en Madrid el nivel es muy alto. Ajá. Entonces, la mayoría de las residencias que hay en Madrid son un nivel bueno, ¿no? Entonces. Ajá. Al final, si los profesionalizamos un poco los servicios, ¿no? Entonces, uh-huh. hemos conseguido una alta calidad uh-huh. y entonces ahora estamos casi en la excelencia. Entonces, uh-huh. en buscar cosas innovadoras uh-huh. que funcionan en otros colectivos uh-huh. y que a lo mejor en la gente mayor, por ese sesgo y ese prejuicio que se tenía, no se hacía. Entonces, nosotros hemos hecho una cosa que creo que es pionera a nivel mundial, que es musicoterapia pasiva en personas mayores en fases avanzadas de la enfermedad, en fases terminales. Ajá. Personas que están casi en coma Ajá. por el deterioro de la enfermedad, una demencia tipo Alzheimer y tal, que nosotros en nuestros centros trabajábamos muy bien todo el tema físico, uh-huh. pero no podíamos llegar o creíamos que no podíamos llegar con ninguna terapia, pero nosotros hemos conseguido que con una musicoterapia pasiva hemos conseguido llegar poniéndole música de unas horas hecho por musicoterapeutas uh-huh. adaptada a los momentos del día y con imágenes uh-huh. hemos conseguido que esas personas estén más conectadas con el medio uh-huh. aumenten el peso uh-huh. mejoren el sistema inmunológico uh-huh. entonces cosas que no se habían probado y que por ejemplo en neonatos
uh-huh, sí, claro,
en neonatos pues sí lo han hecho. ¿Y qué consiguen los neonatos?
Pues consiguen
frecuencia cardíaca mejor, claro. frecuencia respiratoria, pues eso mismo lo hemos hecho uh-huh. en Sanirres y ha funcionado uh-huh. ha funcionado y hemos dado ese salto, o como la terapia acuática, cosas que por ejemplo en traumatología pues un traumatólogo seguro que le encantaría derivar a muchos de sus pacientes a hacer terapias acuáticas para rehabilitar caderas, para rehabilitar hemiplegia, uh-huh. pero no hay a tanta disposición. Pues nosotros en San Andrés de la Vaca tenemos una piscina climatizada uh-huh. que las personas pueden venir a rehabilitarse y mejoran, acortan la rehabilitación. ¿Por uh-huh. qué? Porque pierden el miedo a volverse a caer en un gimnasio, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, ese es nuestro objetivo, hacer cosas que funcionan y hacerlo en la gente mayor, porque los conocimientos en este caso los tenemos y los recursos pues están ahí para intentar aplicarlo, ¿no? Y,
claro, claro.
y cosas muy interesantes que está haciendo en beneficio de la gente mayor y su familia, ¿no?
Y su familia. Entonces, el trabajo de estas María, de la María Naranja, exactamente los objetivos, cómo se organizan y todo eso, cómo...
Pues los objetivos, por ejemplo,
eso
la María...
es muy importante. ¿Eh?
Claro, los objetivos es han sido...
Es muy importante
la...
que haya una reacción social.
Claro, ha habido...
Estamos hablando de esta en la primera parte.
Exacto, es decir, dentro de lo que es, por ejemplo, el movimiento de la María Naranja, lo que se ha intentado es hacer una defensa de los servicios sociales básicos, ¿vale? En el cual no se incluyeran pues, a todos los colectivos de profesionales que trabajamos en servicios Ajá. sociales, ¿vale? Y que estamos viendo cómo se están recortando los derechos de los trabajadores y, por otro lado, los derechos de los usuarios. Mediante, por ejemplo, los recortes que está habiendo en las ayudas a la dependencia, que es, desde mi punto de vista, lo más sangrante, porque esas son las personas más débiles, más vulnerables, y que todos, además, que es algo que todavía no termina de entrarnos en la cabeza, o termina, es difícil de asumir que nosotros ahora estamos aquí teniendo una vida completamente independiente, Ajá. pero somos tan vulnerables a tener una situación de dependencia,
claro,
mediante un accidente de tráfico, un accidente cerebrovascular, cualquier problema que podamos tener nosotros o nuestros seres queridos,
claro, claro.
y entonces ahí es donde nosotros no decimos,
o sea,
bueno,
que
y ahora
es una
qué
cosa lejana y
claro, y ahora qué, no, ahora qué hacemos con esta situación, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la figura del psicólogo es una vez más fundamental para uh-huh. poder echar una mano a tanto a las familias como a las personas que se enfrentan con estas situaciones de dependencia y discapacidad.
Estamos viviendo en una sociedad con unas características muy determinadas. Por ejemplo, tú antes, la persona mayor moría en casa, alrededor de sus propios miembros familiares. Había... que ahora esto ha cambiado mucho. Entonces tú estabas hablando, por ejemplo, la persona se jubila y hay una ruptura con respecto a su trabajo, sus hábitos y tal. También, y con respecto a la residencia, lo que es la vida familiar, todo eso, cómo se relacionan las familias, no sé, y las personas que están en esas residencias, cómo se sienten emocionalmente, aun cuando estén rodeados de todas estas, todos estos elementos positivos que estimulan el cuerpo, estimulan la mente, tal. Esa, el tema afectivo, de la afectividad, de las emociones.
Sí, pero bueno, sí que es cierto, por ejemplo, un compañero del Colegio de Psicólogos, Manuel Nevado, su tesis lo hizo, que, análisis cualitativo de las personas que viven en residencia. Y una de sus conclusiones era que la gente en las residencias son personas felices. Son personas felices, es decir, el problema que tenemos es el estereotipo de las antiguas residencias, que eran los asilos. Entonces la gente mayor recuerda los asilos cuando eran la época, pues bueno, de esa época de la posguerra, gestionado por religiosos, sin formación, con mucha más pero sin formación, y que no tenían recursos para nada, entonces era un poco beneficencia, ¿no? Entonces, eso es un sesgo y un estereotipo que la sociedad la tiene todavía en el chip, eso en la cabeza. Y nosotros te encuentras situaciones de personas que la familia intenta cuidar a su familia lo mejor que puede, pero no llegan y aún así se resisten, ¿no? O personas con una enfermedad de Alzheimer, que está se sabe que una persona con enfermedad de Alzheimer no puede tomar decisiones, domina la situación, de una situación de seguir queriendo vivir sola y alimentándose mal, sin tomarse las medicaciones, etcétera. Entonces, una persona que no conozca el mundo de las residencias, por ejemplo, o el mundo de los centros de día, yo les invito a que vayan, que vayan a una. Evidentemente hay de distintas recursos y de distintos espacios y tal, pero que rompan ese miedo, porque al final se pierden oportunidades. Lo ideal, que la persona pueda estar en su ámbito familiar, con sus recursos,
o sea,
y tal.
Que tú eso lo veis como ideal.
Eso,
¿no?
Eso es lo normal, porque pero sí que tenemos un problema social, que nos han metido en el chip de nuestras posesiones, el apego a una casa, el apego a tu espacio, que muchas veces nos apegamos tanto a esa situación que estamos haciendo un daño sin quererlo, ¿no? Porque hay gente que realmente con el ámbito laboral no pueden cuidar a ese familiar y no pueden cubrir ese servicio y están perdiendo la oportunidad de beneficiarse de otros recursos, ¿no? Club de mayores que están en los ayuntamientos, centros de día, talleres de memoria que hay. Entonces hay un abanico de opciones, el teléfono dorado, hay un abanico de opciones tan importante que al final, que los usamos poco, yo creo que nosotros los profesionales no hemos sido capaces a lo mejor de divulgarlo lo mejor posible, pero que están ahí y al final te encuentras gente que están en sus casas viendo la tele durante 20 horas, luego 20, a lo mejor 20 no, pero sí 18, ¿no? Entonces, 18 horas viendo la tele, pues al final pues la televisión es un asesino de neuronas. Entonces al final eso hace daño. En cambio, en los centros, ¿qué haces? Una organización, unos horarios concretos para el tema de la alimentación, los medicamentos y muchas terapias, muchas actividades interactivas, que lo que hacen es reforzar la neurona.
Programas muy específicos.
Incluso regenerarlo con la plasticidad neuronal, porque tú puedes hacer conexiones trabajándola recuperar funciones. Y si tú haces buena alimentación, control médico y actividad física y actividad cognitiva, tu calidad de vida es mejor, que eso es lo que nos dan los centros, tanto centros de día como residencias. Entonces al final es un beneficio, pero entre el prejuicio de lo malo, los programas sensacionalistas que sacan las imágenes excepcionales de los centros, que eso hace mucho daño.
En televisión.
Por eso ten en cuenta que hay miles y miles de residencias. Y eso es lo excepcional, que puede haber alguna a una persona que sea una descerebrada y que no tenga esa ética, pues puede haberlo casi en cualquier lado. Pero ahora mismo, con los mecanismos de control internos que tienen los centros.
Ajá. Claro, nosotros tenemos
sellos de calidad y tenemos una mejora continua de todos los pasos de trabajar y de maximizar los recursos para intentar dar lo máximo para ellos.
Claro.
Entonces, evidentemente, un chalet clandestino, pues ya está, es un chalet clandestino. Un chalet, una residencia autorizada, por, en este caso, por la Comunidad de Madrid, o por una consejería, por un organismo público, sí, tiene unos controles, claro, unas supervisiones de organismos públicos. Entonces, el nivel, se dice que la sanidad española con la francesa es la mejor de Europa, por no decir del mundo, es un nivel muy bueno. En tercera edad yo creo que estamos también en un nivel bastante bastante alto. Y evidentemente, ¿todo el mundo? Pues no, porque hay centros más humildes que no tienen tantos recursos, sí, pero un gran grupo, claro, como puede ser Sanirres, pues evidentemente tiene los medios, los recursos, los profesionales, y que cada profesional trabaja en lo que tiene que trabajar. O sea, no hay tanta multitarea. Es decir, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, terapeuta, la animadora sociocultural es la que entretiene, la que trabaja con ella. Entonces, cada profesional hace su función
y luego tendrás
y luego trabajamos todo con los programas individualizados para conseguir mejoras.
Primero comentarte que la dependencia y la psicología va muy de la mano. La figura del psicólogo en cualquier ámbito de situación de dependencia, en el trabajo de personas con discapacitadas, es clave, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me llevo dedicando al campo de la discapacidad desde hace pues prácticamente toda mi carrera profesional, ¿no? Es decir, he trabajado con diferentes colectivos, empecé y sigo trabajando con personas con enfermedad de Alzheimer, he trabajado con personas con esclerosis múltiple, con personas con esclerosis lateral, con personas con parálisis cerebral, y ahora también colaborando con personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, ¿no? Con personas con víctimas de accidentes de tráfico, lesionados medulares. Entonces, claro, ¿qué es lo que digamos que es un poco lo que une a todos esos colectivos? Une la necesidad para el desempeño de lo que son tus actividades de la vida diaria de una tercera persona. Es decir, ya sea una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad psíquica, una discapacidad motora, todos esos aspectos requieren de la ayuda de una tercera persona. Y eso es lo que se valora precisamente desde lo que era la ley de promoción de autonomía, ¿no? Que es la conocida como la ley de dependencia, que es la necesidad que una persona tiene de supervisión por parte de una tercera persona.
Que eso fue muy desarrollado hace unos años, ¿no?
¿Por qué? Pues porque cuando se puso en marcha la ley de la dependencia en España, había, digamos, un poco en Europa dos modelos establecidos, ¿no? Un modelo que era el modelo alemán y otro el modelo francés. El modelo alemán, la ley de dependencia dependía directamente de lo que eran servicios sociales. En el modelo que se eligió, que era más el modelo francés, dependía más de lo que era, colgaba más del ministerio, de los ministerios de sanidad, ¿vale? Aquí se eligió un poco seguir ese modelo, con lo cual digamos un poco que se siguieron determinados valores, ¿vale? Demasiado sanitarios, está bien porque recalcaba esa ayuda de lo que es la situación esta de necesidad de una tercera persona, y con eso reconocía también la sobrecarga, ¿no? Que esa necesidad de cuidados puede tener también en las personas que descuidan, ¿no? Y entonces a partir de ahí es donde, mediante una valoración que se hace un poco valorando todos los niveles, a nivel de actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades avanzadas de la vida diaria, ¿vale? Es donde se hace una valoración, ¿eh? Que es lo que va dividiendo los diferentes grados de dependencia, desde el grado 1 al grado 2 o grado 3, ¿vale? Grado 1 el más leve, el grado 3, ¿vale? Que sería el grado de una mayor afectación, ¿vale? Entonces ahora, la ley de la dependencia lo que está dejando prácticamente sin cubrir son aquellos del grado 1, ¿vale? Que serían un poco aquellas dependencias más moderadas, ¿no? Pero aún así siguen necesitando una supervisión de una tercera persona.
Juan, estamos hablando, claro, de esa diversidad de población, ¿no? Decimos, la persona mayor, pues como en cualquier otro segmento de la sociedad, pues tiene su diversidad. Entonces, la diversidad, pues, en parte tú cuando llevas a tu centro y tienes tantos profesionales, eso lleva un coste. Quiero decir que, claro, eso hay que abordarlo en términos de cuantificarlo económicamente. Claro, finalmente es la persona que es el cliente de alguna manera.
Exactamente.
Que, claro. Entonces, yo te iba a preguntar, yo sé que están las subvenciones y tal, igual que en los colegios y tal, hay centros concertados y tal. Ese ámbito, porque claro, no todas las personas mayores tienen el mismo nivel económico, ni los mismos recursos y tal. O sea que podemos estar ahí hablando de poblaciones de con atención muy, muy diversa.
Sí.
¿Eso cómo lo contemplas tú? Y además, estando en organismos así,
pues mira, nosotros
únicos y todo eso, las ayudas, ¿cómo son las personas que no tienen esos recursos? Que también, también deben llegar todas esas cosas a ellos, esos servicios, esa...
La realidad es que a día de hoy la situación social está provocando situaciones especiales. Es decir, una pensión no va a cubrir un servicio residencial, porque al final estamos hablando de todos esos profesionales, médicos, enfermeros,
claro,
y tal, y eso es caro. Entonces, al final, ¿cómo se contempla eso? España es una sociedad muy familiar, muy de apoyo de hijos, en este caso, de nietos, que al final, entre la pensión, lo que pueda venderse de alguna propiedad y la aportación de los hijos, pueden conseguir un centro asistencial bueno o muy bueno, ¿no? Aquí yo creo que habría que diferenciar los centros que visualmente son centros muy bonitos visualmente, pero que les falta el fondo terapéutico.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, por ejemplo, cuidamos las dos cosas.
Uh-huh.
Es decir, centros bonitos, pero con formación, con un fondo terapéutico en beneficio de... Sí que es cierto que estamos ahí. Hay centros, a lo mejor un poquito más humildes, que a lo mejor abarata luego el coste al cliente final. Pero esto es como todo, ley de oferta y demanda,
claro.
Y hay distintas gamas de productos dentro del sector, y que se puede, con el apoyo familiar y las posibles pensiones y situaciones de propiedades, porque hay mucha gente que vende su casa,
se pueden abordar esto
y se hace. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de, por ejemplo, como las ayudas de la dependencia tardan en llegar.
Ajá.
Pero tardan en llegar, aunque tengan firmado la concesión de esa ayuda, nosotros hemos hecho un programa que financiamos durante un tiempo hasta que le den todo el dinero que le han dicho a un ciudadano que le van a dar por la dependencia. Nosotros, como tienen ese documento firmado, nosotros asumimos que
ese riesgo de...
Es decir, que esa situación se la van a dar porque ya lo tienen firmado.
Ajá.
Tardará más, tardará menos, pero las situaciones surgen cuando surgen, no cuando te dan las subvenciones.
Y dais de alguna forma una respuesta a una necesidad.
Exactamente, nos hemos adaptado un poco a eso. O hace relativamente poco, pues financiamos estancias temporales, sobre todo, de situación que a lo mejor se rompe una persona una cadera, no está planificado, tienen que hacer un proceso de rehabilitación y con un coste no esperado.
Uh-huh.
Pues nosotros, pues como cuando uno se va de viaje y tiene que financiárselo, pues nosotros hemos conseguido acuerdos con una agrupación para que le financien.
Uh-huh.
A un cliente una situación inesperada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí que es cierto que bueno, el tema económico con lo que hay es difícil.
Es difícil.
Para un cliente, un ciudadano medio.
Ajá.
Pero que los recursos se pueden conseguir por distintas vías, y nosotros como empresa hemos intentado entender la realidad social.
Ajá.
E intentar acercarle productos a ellos para que no se pierdan los servicios que nosotros damos.
Sí, sí.
Que sería un poco la idea, pero evidentemente con las pensiones que hay, una plaza residencial como pueden ser la nuestra, pues en algunos casos no llegan.
Claro, porque es difícil de valorar. Yo te hago una pregunta, imagínate, ¿no? ¿Quién necesita más ayuda? ¿Vale? Tú imagínate, por ejemplo, una persona un esquizofrénico, por ejemplo, imagínate una persona con un trastorno psicótico importante, pero que, digamos, un poco tiene alteradas las funciones ejecutivas y tiene alterada un poco lo que es todo su comportamiento cognitivo, necesita de una tercera persona para poder, quizás, en que esas personas con trastorno psicótico ya es crónico, ¿no? Y necesitas de una persona para organizar, para gestionar, para tomar decisiones, ¿vale? Para poder supervisar un determinado tipo de actividades, ¿vale? O tienes, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente de tráfico, tiene una lesión medular, pero su cabeza y su cerebro están en perfectas condiciones, pero necesita de una tercera persona para supervisar y para que le pueda ayudar a hacer todas las actividades, en este caso, en lugar de las avanzadas, de las básicas, ¿vale? Que de vestirse, de aseo, lavado. Ahí es precisamente, eso es una de las complicaciones que hay en lo que es la ley de la valor de dependencia y que ha sido uno de los puntos más críticos, ¿no? Es decir, que se ha digamos, un poco puntuado y valorado muchísimo más los aspectos relacionados con las necesidades más físicas que con también algunas necesidades más psicológicas, ¿no? Más de este espectro, y eso hace que sea complicado. Por ejemplo, una persona, una familia que tenga un hijo con una discapacidad intelectual leve, ¿no? Que pueda hacer muchísimas cosas, pero que le falta ese pequeño plus para poder llegar a desarrollar todas sus actividades, va a necesitar una supervisión de una tercera persona. Pero puede lavarse, puede asearse, puede levantarse la cama, puede hacer todo lo que es las actividades básicas, que son los que nos miden en ese grado 3, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que sea complejo. Y ahí es un área en el que en muchas comunidades los psicólogos no están. Y esa es una de las reivindicaciones que tenemos que tener, que es decir, que los psicólogos estén en esos equipos de valoración de dependencia. Que actualmente en la gran mayoría de las comunidades no estamos presentes en los equipos de valoración, ¿vale? Están los trabajadores sociales, están los terapeutas ocupacionales, pero los psicólogos, ¿vale? En muchos casos no estamos dentro de los profesionales obligatorios, ¿eh? Una vez más volvemos a lo que hablábamos antes, en servicios sociales, de esa figura, digamos, un poco como elemento de lujo que nos consideran en algunos sitios, y que por eso estamos muchas veces fuera de lo que es toda la planificación y ordenación de servicios sociales.
¿Qué te iba a decir? Yo, alrededor de las residencias, centros de días y todo esto, lo que hay son grandes grupos que están ahí funcionando y todo eso.
Sí, en toda agrupación, incluso ONGs, tienen que tener una visión económica,
claro, está claro,
para intentar mantener la infraestructura, para intentar mantener la infraestructura o incluso en algunos casos crecer en la infraestructura. Entonces, evidentemente, hay un componente de beneficio, pero los márgenes de beneficio no son tan altos. O sea, un gran grupo, por ejemplo, un grupo que tiene que a lo mejor trabajar o mantener una plantilla de 100 trabajadores, de 150, de 75, al final no es un chollo. Es mucho trabajo para conseguir un porcentaje de beneficio. Lo que pasa es que, claro, mueves un volumen de población grande, entonces al final te sale un poquillo de caja, por así decirlo, ¿no? Pero no es un chollo. Los chollos que supuestamente surgieron en esas pseudo residencias de chalet, sin ningún control y sin ningún tipo, entonces fichaban a quien fichasen, claro, y entonces era
y peligroso
y muy peligroso, y entonces eso es lo que al final tienes que equilibrar, lo que es una organización formal con unos controles políticos, sociales, económicos, para que no se produzcan cosas que al final le perjudican a la persona mayor y sus familias, ¿no? Entonces, la calidad a veces se paga.
Claro,
se tendría que hacer es un esfuerzo mucho más en ayudas sociales para que esas calidades, no se pierdan, y que tuviese que hacer un gran esfuerzo social, porque nos vamos a convertir en uno de los países más envejecidos del mundo. Y esto es un tsunami. Y la ola está ahí. Y quien quiera entenderlo, lo tiene que entender. Porque va a haber, dentro de 20 años, de 3 personas que vivan en España, una va a ser una persona mayor de 65 años. Una. Entonces, o espabilamos en este tema de concienciación y de inversión en temas sociales y en la población mayor, o tendríamos un grave problema. Y lo podríamos tener ahora mismo. Todas las familias y todas las ONGs, la mayoría, son las que están llevando el peso de la dependencia de las personas mayores. Si hiciesen una huelga, los cuidadores que se llaman informales,
habría un colapso.
Había un cataclismo, un terremoto social muy, muy importante. Ajá. Habría. Lo que pasa es que evidentemente son nuestros seres queridos y les cuidamos y estamos con ellos y todo lo que sea necesario. Y esa es nuestra cultura. Pero realmente creo que deberíamos hacer un esfuerzo mucho más social e invertir en la calidad, que ahora mismo hay ciertos sitios con calidad, pues invertir en ello.
Claro, claro.
Y ayudar sobre todo al ciudadano final.
Claro, que es en estas ciudades pues merece esa calidad y ese apoyo.
Es que se lo han ganado durante muchos años,
claro,
trabajando.
Claro, claro, claro.
Es que, si
y
no,
además hay unas necesidades muy específicas y más y costosas, claro.
Exactamente.
Está claro. Y eso se lo merecen, está claro.
Exactamente.
Se merecen todos estos...
Es decir, lo que tenemos que ver es que el comportamiento humano, uh-huh, como lo valoramos desde las situaciones de dependencia, es claro, que las actividades de la vida diaria las podemos dividir en tres grandes bloques: avanzadas, instrumentales y básicas. Nosotros, de nuestro día a día, necesitamos las tres. Claro. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Tú cuando te levantas por la mañana y suena el despertador, lo primero que haces, ¿qué es? Yo te diría, lo primero que haces es apagarlo, o lo primero que haces es asociar que tienes que apagarlo cognitivamente.
Claro.
Esa asociación es la parte avanzada.
Ajá.
¿Vale? Es como cuando tú te levantas de la cama, ¿vale? Para que hagamos un poco esa figura. Te levantas de la cama y tú te levantas de la cama y vas pensando, ¿qué hago primero? ¿Me ducho o desayuno? Uh-huh. Eso es avanzado. Uh-huh. Luego dices, por ejemplo, pues me voy a duchar. Bien, entonces llegas al baño, abres el grifo del agua caliente, eso, es, claro, eso sería una actividad instrumental, y luego ya te quitas la ropa y te metes en la ducha, es una actividad básica.
Uh-huh.
¿Vale? Uh-huh. Es decir, para que veas que cualquier acto que tenemos en nuestra vida, las tres van funcionando. Uh-huh. Si una de las tres falla, es cuando puede haber una situación.
Entonces, hacemos una evaluación sobre el problema que tenemos, uh-huh, el tipo de dependencia, y no solo el tipo de dependencia, sino la persona que tenemos delante,
claro,
el niño mayor, tal, tal.
Claro.
Y el entorno que le rodea.
Exacto.
Y entonces nosotros tenemos, volvemos otra vez a la figura del acompañamiento, del asesoramiento a los que están alrededor.
Claro, que es lo que, por ejemplo, en dependencia se llama...
Eso es fundamental.
Claro, y en dependencia se llama lo que es el gestor del caso. Y esa es una figura que, por ejemplo, los trabajadores sociales nos están, digamos, un poco están llevándola a ellos, y deberíamos también de empezar a llevarla a nosotros.
Ajá.
¿Qué es el gestor del caso? Es el que, por ejemplo, imagínate que tu madre tiene Alzheimer.
Ajá.
Y tú caes, por ejemplo, en mis manos, o en las manos de otro compañero que sea psicólogo, y yo te voy asesorando desde el principio cuáles son, digamos, un poco los pasos que tienes o que debes de intentar dar, pues, para ir consiguiendo lo más adecuado tanto para ti como para tu madre, desde lo que es la gestión o la intervención, por ejemplo, dentro, que es la segunda intervención que es clave, que es con la familia. Claro, pues la familia es fundamental en cualquier
situación
de
dependencia.
Sí, normalmente la figura del psicólogo, sí, una cosa buena que tenemos, yo creo, es que somos una figura que nos, al principio, igual que cuesta, les cuesta entrar y pedir ayuda, en muchos casos. Luego somos una figura, una vez que estás dentro, somos una figura muy valorada. Ten en cuenta que, por ejemplo, los compañeros psicólogos que trabajan en asociaciones, en ONGs, por ejemplo, de trabajo con personas con discapacidad de cualquier tipo, ya sea intelectual, o sea física o tal, tienen que trabajar con la familia durante años.
Uh-huh.
¿No? Es decir, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en la Asociación de Familias de Alzheimer de Madrid, donde, claro, tú cogías a lo mejor una familia con el diagnóstico recién dado, porque se lo habían dado en un hospital y le habían enviado a lo mejor a la asociación, y le cogías cuando la persona enferma, con esos problemas de memoria, estaba prácticamente que tenía pequeños olvidos, y prácticamente ibas acompañando a la familia mediante diferentes intervenciones, pues prácticamente a lo largo de todo su proceso hasta que la persona fallecía. ¿No? Entonces, claro, eso te da un vínculo muy importante, o le ayudabas, como comentaba antes Juan, por ejemplo, en el tema de residencias, pues muchas veces, por ejemplo, ayudabas a la familia, incluso a la propia gestión o búsqueda de la residencia más adecuada para ellos en función a su nivel económico, a la cercanía del barrio, a facilitarle, por ejemplo, el que pudieran conocer al director de la residencia, pues si tenías contacto a través de la asociación, ¿no? Para desmitificar y quitar un poco los tabús y los miedos que uno puede tener, a la gestión de ayudas, ¿no? Y todo eso es muy importante, porque la familia sufre una sobrecarga brutal. De hecho, un psicólogo, ¿no?, que es Flores Lozano, de la Universidad de Oviedo, hace ya muchos años estableció lo que él denominaba las cuatro áreas de sobrecarga que una persona que cuida de una persona en situación de dependencia tiene, ¿no? Y en las cuatro áreas que él especificaba, él decía que era primero el aislamiento social, ¿no? Y decía que ¿por qué? Porque poco a poco te vas metiendo en el mundo de la persona en situación de dependencia, uh-huh, y sin darte cuenta te vas aislando, que esto en Alzheimer, por ejemplo, en demencia,
se potencia más la dependencia.
Claro, entonces claro, precisamente de ese aislamiento social, de que a la persona con una dependencia a lo mejor la apetecía menos salir, menos contacto social, se iba aislando, y el cuidador, que es lo que iba haciendo, se iba aislando con él. Ajá. Con lo cual, lo que acabas de comentar tú ahora, ¿cuál era el siguiente paso que podía aparecer? La dependencia emocional. Claro. Es decir, si yo me aíslo con una persona, al final emocionalmente voy a depender de esa persona. ¿Vale? Entonces esa dependencia emocional pues me lleva a que empiece a haber cambios en mi vida, a todos los aspectos, aspecto de pareja, aspecto de trabajo, aspecto tal, ¿no? El tercer punto que venía eran los problemas familiares. ¿Eh? Por ejemplo, cuando cuidas de personas mayores, pues esto lo ves muchísimo, ¿no? Es decir, hay hermanos y tal, y al final empiezan a haber problemas familiares en familias que antes más o menos funcionaban bien. Uh-huh. En discapacidad intelectual, por ejemplo, también lo ves mucho. Uh-huh. Es decir, cuando los padres, lógicamente, son mayores, a lo mejor fallecen y se queda la persona con discapacidad intelectual, uh-huh, 45, 50, 50 y pocos años, ¿quién se hace cargo de ellos? Claro. Están ahí a lo mejor los hermanos y empiezan a aparecer también conflictos, ¿no? Que empiezan a surgir siempre que hay esa situación de dependencia en la que hay un cuidador de base y es el que empieza a cargar con todas las responsabilidades. Y luego una cuarta área de sobrecarga que establecía y decía este señor Flores Lozano, que eran las alteraciones de conducta, ¿no? Que pueden llegar a aparecer en función a qué tipo de discapacidad y en función también a qué tipo de sobrecarga tú como cuidador puedes llegar, ¿no? Claro, claro. Se ponen los nervios pues a flor de piel. Claro. Y es algo que luego tienes que trabajar mucho con los cuidadores, con los sentimientos de culpa, sea el que sea, ¿no? Es decir, es que le he gritado una vez, es que he tenido una mala contestación con él, es que a veces pierdo los nervios con él, con ella, ¿no? Bueno, el caso es que también aprendan, ¿no? ¿Y cuántas veces te has aguantado? ¿Y cuántas cosas has cambiado en tu vida por él? Es decir, porque si tú interactúas 100 veces con una persona que te necesita para 100 cosas, no hay nadie en su trabajo, ¿no?, que tenga un 100% de efectividad. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, igual que nos ponemos cruces por los fallos, ponte medallas por las cosas que haces bien, ¿no?
Claro. Entonces, Juan, ya para ir resumiendo, si quieres, resúmenos un poquitín la idea que tú, de las cosas importantes que hemos estado hablando y de las que no hemos hablado.
Como resumen, el envejecimiento es parte de nuestra vida, y que día a día vamos cambiando y vamos perdiendo incluso capacidades, y nos permite aún así seguir viviendo nuestro día a día, y que casi el 90% de las personas mayores de 65 años es gente sana. Ajá. Es decir, con su colesterol, con su hipertensión, pero que tiene una vida de lo más naturalizada y normal. Uh-huh. Y casi mejor que algún quinceañero, ¿no? Entonces, porque tiene unos conocimientos y una visión vital mucho, muy diferente. Entonces, que de cada situación del envejecimiento patológico o difícil, hay medios, hay alternativas para poder intervenir a ámbito sanitario, ámbito servicios sociales o centros sociosanitarios como los nuestros. Y que pierdan el miedo muchas veces a conocer esos recursos. Uh-huh. No quiere decir que tengan que tomar esas decisiones, uh-huh, pero sí que pierdan esos miedos.
Oye, una pregunta que se me ocurre. ¿Hay jornadas de puertas abiertas, quiero decir, de alguien que pueda durante un tiempo estar? ¿Lo tenéis eso o no?
Nosotros, cuando cualquier persona, nuestros centros están abiertos para todos.
Claro, pueden ir.
Ellos pueden ir, decir, pueden venir una semana, pueden venir un fin de semana, pueden venir 15 días, dos.
Experimentar para ver y tal.
Exactamente. Normalmente casi ninguna empresa hace contratos vitalicios, ni a largo plazo. Se puede probar, y hay gente que le gusta el producto y hay gente que no.
Que buscan aquello que se adapta más a eso.
Claro, porque luego está un poco la personalidad de cada uno. Uh-huh. Hay algunos que no encajan por su psicología, por su enfermedad de base, porque hay unas enfermedades neurológicas o psiquiátricas, uh-huh, que limita mucho, y bueno, pues hay gente que no encaja. Uh-huh. Es la proporción más baja, pero bueno, puede ocurrir hasta que encaje con su centro, ¿no?
Claro.
Que sí que tenemos un abanico muy muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que la gente mayor, la mayoría es sana, que la gente utilice más los recursos que hay, que aunque sean pocos, uh-huh, y a lo mejor mejorables en algunos casos, pero están ahí, que están infrautilizados en muchas situaciones. Uh-huh. Y una cosa que a mí me incomoda mucho, el tema de que no lo hemos hablado, pero la etiqueta esta de demencia senil, ¿no?
La demencia senil, sí.
Cualquier persona que me pueda estar escuchando, si algún médico le diagnostica demencia senil, que sea más exigente con él. Ajá. La demencia senil no te aporta ningún tipo de información, nada más que un cajón desastre donde metes 200 enfermedades o 300 enfermedades. Lo único que te dice es que es una persona que es más de 65 años, por eso lo de senil, ajá, 65 años, y que tiene un problema, un trastorno cognitivo. No aporta nada. Lo que tienen que hacer es ser más exigentes y ser más finos. ¿Qué tipo de demencia es? ¿Qué características tiene? ¿Qué tratamiento hay? No es lo mismo una enfermedad de cuerpos de Lewy, una demencia de cuerpos de Lewy, con una enfermedad de Alzheimer. Porque la evolución va a ser distinta. Los tratamientos van a ser distintos. Y el trabajo con las familias debe ser distinto.
O sea que tiene que buscar contrastes en el diagnóstico de los profesionales.
Claro, para eso están... Están los geriatras, los neurólogos, algunos casos psiquiatras. Yo intentaría apostar por geriatras y neurólogos que diagnostiquen de forma fina. Es decir, que una persona va a su médico de cabecera con su familiar, le hacen un test y le dicen lo que tiene es demencia senil,
no es suficiente.
Tendrían que exigir mucho más.
Mucho más.
Porque para eso están los otros profesionales. Y así cortamos un poco ese prejuicio por la edad. No, es que es muy mayor y pierde la cabeza. Ajá. 65 años, mayor,
y ya,
y demencia senil. Y es que poco hay que hacer. Claro. Pues no, que hay cosas que hacer.
Claro.
Hay muchas cosas que hacer todavía con ello.
Tú, como neuropsicólogo, háblame un poquito así del Alzheimer.
Al final, las personas con Alzheimer, pues son personas mayores, como cualquier persona mayor, con un déficit de memoria importante. Uh-huh. Y que empieza a tener pues lagunas que trastocan su vida. Uh-huh. En los centros, por ejemplo, el mío que yo dirijo, hemos adaptado muchas zonas pensadas para ellos. Uh-huh. O sea, zonas en las que ellos puedan deambular de forma segura, uh-huh, que no, para intentar evitar que tengan esas sujeciones físicas y químicas. Uh-huh. Programas, que hemos estado hablando antes de programas de estimulación específicos, uh-huh, lo de la musicoterapia, entonces... programas muy pensados para ellos y realmente intentar adaptar el centro a las personas. Sí que es cierto que individualizarlo tanto como nos gustaría, pues en un centro es complicado, pero no imposible, ¿no? Entonces al final es ver la necesidad que tiene la familia y muchas veces lo que hacemos los centros, normalizamos unas pautas de alimentación, de higiene, de farmacología y de terapias, que al final esa rutina, ese orden, lo que hace es que la persona con esa enfermedad esté más tranquila en algunos casos y se adapte bien en la dinámica de un centro, ¿no?
Muy bien.
Entonces, es una enfermedad muy difícil, que las familias lo pasan muy mal y tienen mucho sentimiento de culpa de ceder esa responsabilidad a profesionales. Entonces cuesta mucho. Sé que hay unas características de mucha culpa.
Ajá.
Pero la enfermedad es que es muy muy dura.
¿Y la trabajáis vosotros también como centro?
Intentamos.
Profesionales están...
Sí, que se apoyen mucho en nuestros psicólogos, claro, en nuestros psicólogos, terapeutas. Al final, lo bueno que tiene un centro que tiene tanta diversidad de profesionales, es que las familias tienen a veces más afinidad con la psicóloga o con un terapeuta ocupacional, ¿no? Entonces, que tenga una figura de referencia interna,
uh-huh,
y que le sirva un poco de canalizador de emociones que son duras.
Claro,
y muchas veces es romper ese miedo de romper esa barrera, esa toma de decisión, que luego hay muchos que a mí me lo han verbalizado, ¿no? Que es que decidir ingresar a su familiar con Alzheimer en un centro fue una de sus mejores decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque estamos más preparados en algunos casos.
Claro.
Evidentemente, en las fases iniciales, que la persona solo tiene esos despistes de memoria, pues evidentemente en las casas es donde más orientado va a estar, porque es la casa donde han estado. Pero cuando ya esa situación se desborda y quieren volver a su casa, pero su casa es la del pueblo, y entonces son momentos de tomar decisiones y está así. Cuanto más tiempo que estén en una casa, pues es normal que conviva con sus recuerdos, con sus raíces y con su familia, que se complemente con terapias incluso a domicilio o centros de día, y cuando esa situación ya no, pues es el siguiente paso, ¿no? Es una evolución de un envejecimiento patológico en este caso, porque es una enfermedad neurológica, degenerativa e incurable, pero que podemos tratar y tratar con terapias, ¿no? Que sería un poco la línea nuestra.
Alzheimer, fíjate, descrita en 1907 por primera vez, ¿no? Por Alois Alzheimer, mientras estudiaba el caso de una señora, que era la señora Augusta Day, que fue la primera persona en la que se estudió esta patología, ¿no? En el año 1907. A partir de ahí se empezó a ver esta persona que tenía olvidos, tenía problemas de celos, ideas de robo, ¿no? Problemas de conducta. Claro, entonces, tras estudiar a Alois Alzheimer su cerebro post-mortem, se vio que a día de hoy en aquel cerebro aparecían los signos, los rasgos un poco que siguen siendo clave a día de hoy a nivel neurológico, que eran la presencia de placas neuríticas y tobillos neurofibrilares. Es decir, desde 1907 hasta ahora, aunque se ha investigado mucho, se ha avanzado poco en la investigación, no ha habido grandes avances en ello. Se ha investigado mucho, se sigue investigando pero mucho. Todavía sigue siendo una enfermedad que a día de hoy es incurable, y no tiene curación, aunque sí que tiene tratamientos, tanto farmacológico como no farmacológico, pero curación ninguna, y es el tipo de demencia más común, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer?
Quitar también mitos y temores y todo esto.
Exacto, ¿no? Es decir,
y además recurrir a...
Por ejemplo, hablabas de personas famosas. Eso viene muy bien para lo que es la fase de la sensibilización. Claro. Y es algo de lo que, por ejemplo, en España tendríamos que aprender mucho de las cosas que se hacen en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la hija de Rita Hayworth fue la que empezó a promover la investigación en demencias, principalmente a través de la Fundación Rita Hayworth, para comenzar a trabajar y a sensibilizar a la población sobre esa patología. Aquí en España prácticamente vemos como, por ejemplo, en la familia de Adolfo Suárez, pues prácticamente hasta el último día, ¿no?, pues había ahí una cierta ocultación de lo que a uno le pasa. Hay muchos famosos en España con esta patología, son pocos los que dicen que la tienen y que pueden servir como ejemplo. García Berlanga, Antonio Mercero, es decir, hay un montón de personas que han fallecido como consecuencia y que han padecido esta enfermedad. Jack Nicholson ahora mismo padece la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esta enfermedad afecta a todas las personas independientemente de lo que es su rango y su nivel cultural, ¿no? A veces se dicen que las personas con un nivel cultural más alto tienen menos riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Eso no es del todo cierto. Lo que tienes es una mayor reserva cognitiva. Eso no implica que no puedas llegar a padecer o a desarrollar el Alzheimer.
Se puede relacionar mucho con el tipo de alimentación, de productos medioambientales que estén en la... están investigando cosas.
Sí, pero bueno, eso al fin y al cabo es un poco como cualquier otra patología. Es decir, el estrés, bueno, pues te va a afectar, la contaminación, claro. O sea, tú coges ahora cualquier otra patología y la variante es la misma.
Para quitar temores y todo esto a las personas que son mayores y que empiezan a ver.
Claro, el tema es que hay una afectación de la memoria inmediata.
Es una enfermedad terrible.
Claro, hay una serie de señales de alarma que tienes que tener en cuenta, ¿no? Una de ellas, quizás una de las más llamativas, es la capacidad de rebobinado mental. ¿No? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, pues imagínate que, por ejemplo, ahora cuando acabemos la entrevista, coges, sales de aquí y cuando vas, por ejemplo, por el metro, te das cuenta de que te has olvidado algo. Sí. O llegas a tu casa y te lo has olvidado y tu memoria empieza a ir hacia atrás. Y empiezas, imagínate que te has dejado, no sé, la pluma o las gafas o la grabadora o lo que sea. Y tú empiezas a decir, pues en el metro lo llevaba, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si lo llevaba en el metro, ¿qué he hecho antes de montar en el metro? Salí del colegio, me tomé un café, he hecho no sé cuánto. Y al final, yendo hacia atrás,
localizas,
te viene una imagen mental y a lo mejor ves la grabadora, ves el boli o ves lo que se te haya olvidado y lo localizas más o menos en ese ambiente y en ese entorno, ¿no? Ese es un rebobinado hacia atrás y eso es que tu memoria y tu proceso cognitivo está funcionando. ¿No? Esto cuando hay un Alzheimer, por muy incipiente que sea, eso no se puede hacer para atrás. Es decir, por ejemplo, el típico día, ¿no? Los que vivimos en Madrid capital y un día aparcas el coche en la calle de al lado y otro tres calles más para abajo, ¿no? cuando tú sales por la mañana, a lo mejor medio dormido de casa, y dices, ¿dónde he dejado el coche? ¿No? Uh-huh. Te tienes que parar un par de segundos, ¿no?, a procesar y decir, a ver, me lo había dejado donde la tintorería, donde tal, ¿no?
Entonces tiene que haber una destrucción patológica de lo que son los circuitos neuronales.
Claro, claro, hay una afectación principalmente
eso,
en
el... Eso, pero el diagnóstico se tiene que hacer médicamente a través de neuroimágenes.
El diagnóstico, hay dos patas fundamentales, que es la neuroimagen y la neuropsicología. Entonces, y las dos tienen que ir de la mano. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, sobre todo cuando la persona es muy mayor, no hay ni la una ni la otra. Eso es un fallo del sistema sanitario. Es decir, ¿por qué? Pues porque acudes al médico de familia. El médico de familia, el hombre, en 5 minutos que tienes para atenderte, no te puede pasar. Es decir, yo he estado 3 años de neuropsicólogo en la unidad de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y para cada evaluación de una persona que sospechábamos que podía tener deterioro cognitivo, yo me tiraba en torno entre 2 horas y media, 3 horas. ¿Vale? Metíamos periodo de descanso, lo evaluabas en 2 días. ¿Por qué? Porque había que evaluar y medir todos los procesos cognitivos, ¿no? Tuve que hacer una valoración global y luego ver si fallaba en atención, si fallaba en memoria, si fallaba en cálculo, en funciones ejecutivas, ¿vale?, en memoria visoespacial. Es decir, tenías que hacer una especie de mapa, ¿no? Y todo eso corroborado luego además con neuroimagen, principalmente resonancia magnética.
Claro, exactamente, son núcleos.
Claro, y con lo cual tú veías mediante la evaluación neuropsicológica y la evaluación, no veías que iba haciendo. Luego no te valía con una sola evaluación, sino que lo que se recomienda siempre es que en un año tú tengas 3 evaluaciones. ¿Vale? Es decir, imagínate, hoy día, día que estamos de febrero, estamos aquí, estamos el 23 de febrero, hoy 23 de febrero del 2015, pues hasta el 23 de febrero del 2016 deberíamos de tener como mínimo 3 evaluaciones, es decir, una cada 6 meses, para ir viendo si tus procesos cognitivos van para abajo, si se mantienen, si hay subidas o bajadas, para poder hacer un diagnóstico lo más fiable posible. Y luego a partir de ahí viene la... Eso ya sería una primera intervención del psicólogo.
Del psicólogo.
Y al igual que ocurriría, por ejemplo, en este ámbito del Alzheimer, dentro de la discapacidad, ocurriría exactamente lo mismo. Es decir, que si estamos viendo, por ejemplo, diferencias, por ejemplo, en discapacidad intelectual, pues habría que valorar también cognitivamente el grado de discapacidad intelectual y de afectación que la persona con discapacidad intelectual tiene de determinadas áreas cerebrales, y para eso hace falta también una evaluación neuropsicológica. Y a partir de ahí empezaríamos ya con lo que son los diferentes programas y pautas de actuación.
De la estimulación cognitiva y todo eso, ¿son efectivas? ¿Dan resultado? ¿Retrasan realmente? A ver, ¿ayudan?
Claro, a ver, por ejemplo, dentro del campo de lo que sería la
dependencia... Al dependiente, ¿eh?
Claro, concreto, depende del tipo de dependencia. Depende del tipo de un poco de discapacidad, va a haber intervenciones más o menos exitosas. Nos tenemos que plantear objetivos terapéuticos diferentes. En Alzheimer, por ejemplo, en demencia, tenemos que tener en cuenta que hagas lo que hagas, desde el punto de vista farmacológico, como no farmacológico, esa persona va a ir para abajo.
Va a ir para abajo.
Eso es una realidad.
Lo que podemos hacer es retrasar.
Exactamente.
Y
claro,
generar nuevas vías.
Se puede intentar retrasar un poco, tampoco te creas que mucho, o sea, siendo realista. Ahora lo que sí das es mucha calidad de vida, generas confianza en la persona y eso hace que rinda más. Claro. Pero el deterioro va para abajo con fármaco y sin fármaco. Porque es una demencia, es una enfermedad neurodegenerativa a nivel cerebral, entonces va para abajo. Lo que te ayuda principalmente es a preservar aquellas áreas cerebrales que todavía no estén lo suficientemente tocadas, ¿no? Es decir, si por ejemplo tienes tocada la memoria, ¿vale?, pero tienes preservado el lenguaje, el cálculo, la orientación, esas tres áreas son sobre las que habría que trabajar, ¿no?, para intentar mantenerlas en la medida posible el mayor tiempo posible, ¿vale? Eso es de lo que puede ser una intervención a nivel cognitivo. Luego estarían intervenciones a nivel conductual, ¿vale?, y también a nivel educativo. Es decir, por ejemplo, los programas basados en la psicoeducación son claves, ¿no? El que la persona con la patología que sea, Alzheimer o tal, sea capaz de poder tomar las decisiones el tiempo que le queda, de poder ir elaborando cosas que luego va a dejar quizás pendiente, el afrontar su enfermedad, es decir, planos, ¿no? Todo eso es otro ámbito, el trabajo con la familia para que la familia sea el que acepte esa patología también es importante para la adquisición de nuevos hábitos, ¿vale? Entonces, todo eso va a ser, digamos, un poco, serían 3 intervenciones que serían complementarias en cualquier situación de dependencia. Y que sería igual, imagínate, por ejemplo, que te da un ictus y te quedas paralizado, una CV, y te queda paralizado medio cuerpo, ¿no? Hay que ser enfoque neuropsicológico el mismo. ¿Qué áreas ha tocado? qué áreas del cerebro tienes tocada, ahí con posibilidad, sí que es cierto, ahí sí que es de recuperación. Uh-huh. Porque ahí sí que puedes llegar a recuperar. Quizás no llegues a recuperar al 100%,
pero
recuperas mucho. Entonces ahí es fundamental todo ese trabajo neuropsicológico, uh-huh, de trabajar las funciones afectadas, complementándolas con las que también las que tienes preservadas, ¿no? Sí, desde las áreas, claro, desde las áreas preservadas, ir atacando, ¿no? Uh-huh. Ir afrontando poco a poco las áreas que tengas deterioradas para poder compensar lenguaje, sí, orientación, cerebro, cognición, claro, etcétera. Pero al mismo tiempo tienes que trabajar también desde el punto de vista psicoeducativo con él para decirle, oye, tú antes podías hacer todo esto, ahora no lo puedes hacer. Uh-huh. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba con personas afectadas por esclerosis múltiple. Uh-huh. Entonces tú le decías, ¿puedes llevar una vida normal, por ejemplo, en el tipo de esclerosis múltiple, la más común, que era la remitente recidivante, ¿no? En la que te daba un brote y luego recuperabas un poco y que había un fármaco que era más o menos eficaz, el tipo de esclerosis múltiple más común? Le decía, ¿esto puede ir a más? Puede ir a más. ¿Se puede quedar así? También. Lo que está claro es que tú, a partir de ahora, tienes que tener una serie de cambios en tu vida. Claro. Es decir, que si tú antes andabas...
Aceptar, ¿no?
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un chaval, ¿no? De un chico...
Eso puede ser muy difícil de aceptar.
Es muy complicado. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un chico, ¿no? Que yo, además, por aquel entonces era psicólogo recién acabado. Fue una de las cosas que, mediante unos programas que pusimos aquí de colaboración en el Colegio de Psicólogos con ONG, estaba en el año 99-2000, yo acababa de acabar poco la carrera, y me tocó trabajar durante 5 años, estoy trabajando en la Asociación Muestoleña de Esclerosis Múltiple. Entonces, claro, veía gente como yo, de mi edad por aquel entonces, 27, 28 años, que cuando te llegaban, gente que a lo mejor le había gustado la montaña, le había gustado andar, subir. Y recuerdo en concreto un caso de uno que le encantaba el alpinismo, y le encantaba, pues, irse y escalar paredes y tal, ¿no? Entonces tú decías, eso ya ahora, con tu enfermedad, va a ser muy difícil que lo hagas, porque no puedes someter a tu organismo a un sobreesfuerzo.
Un trabajo psicológico.
Claro, entonces, ¿qué sucede? Claro, tú te ves, eres joven, estar y asumir esos determinados límites es complicado, ¿no? Uh-huh. Y hace falta, pues, una intervención a muchos niveles, ¿no? A nivel de familia, a nivel de pareja, uh-huh, a nivel de autoestima.
Juan, con respecto al Colegio Oficial de Psicólogos y tus responsabilidades aquí, ¿qué combates ahí a nivel de personas mayores?
Bueno, somos un grupo de compañeros.
¿Cómo se organiza el tema?
Somos un grupo de compañeros muy sensibilizados con este sector. Uh-huh. Algunos por vocación, otros por casualidad, ¿no? Pero sí que es cierto que al final es un sector que creemos que tenemos que...
Tú llevas muchos años, ¿eh? Desde el 95.
Bueno, desde el 95... Sí, lo vi también como una salida profesional, ¿para qué nos vamos a engañar? Con el 95 pirámide poblacional, dije, psicología clínica es un ámbito que no hay formación, no hay compañeros, y aposté un poco por ese sector, ¿no? Entonces, en el colegio, pues, somos un grupo de profesionales que nuestro motor profesional es las personas mayores, con las personas con dificultad, que ya sabes que nuestra profesión nos mueve un poco ese motor, ¿no? Es el motor nuestro de ayudar al prójimo, y entonces nosotros hemos cogido un grupo de compañeros intentar transmitir una imagen positiva del envejecimiento. Ajá. Y intentar transmitir a la sociedad un poco lo que queda por hacer y las cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues, por distintas vías, pues ahora con vosotros, con revistas, en redes sociales, y luego cada uno en su profesión y en su centro, como puede ser mi caso, intentar mejorar la calidad a todos los niveles, que es nuestra responsabilidad, ¿no?
Claro que sí. Muy bien, Juan, pues muchas gracias por tus palabras, y desde luego yo creo que va a encantar a todas las personas, bueno, que te escuchen.
Pues gracias por invitarme.
Y es dar una perspectiva a estas cosas tan apasionantes, ¿eh? En una sociedad donde, claro, hay tantos mitos, tantos prejuicios, tanta...
La mayoría vamos a llegar a ser gente mayor.
Y la mayoría, claro, si no nos perdemos por el camino.
Y que hay que cuidarles a ellos como nos gustaría que nos cuidasen a nosotros. Entonces ahí es nuestra misión, movernos en ese ámbito.
Pues nada, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
¿Tú podrías ahora hacernos, pues un resumen de las cosas más importantes? Uh-huh. Y hacer énfasis fundamentalmente en lo que no hemos hablado. Uh-huh. Ni hemos dicho que se nos vaya, para ir de alguna forma cerrando el tema.
Uh-huh.
A ver.
Vale. y te hago un resumen así un poquito.
Sí, general. No. Ah, vale. Que tú veas, pero principalmente de lo que no hemos hablado y que tú crees que es fundamental.
Bueno, pues yo
y
creo que
sobre todo el tema de la dependencia también en el colegio de psicólogos y tal.
Claro.
Desde luego, con lo que has hablado en el tema de la dependencia, cualquier persona que escuche ve lo importante y lo interesante de la función del psicólogo. Claro. Que tengan que estar en instituciones y en los diversos lugares ámbitos. Sociales, ámbitos sociales trabajando. A ver.
Bien. Bueno, nosotros te comento que aquí en el Colegio de Psicólogos tenemos varios grupos de trabajo que trabajan con personas en situación de dependencia. Tenemos, en concreto, el grupo de trabajo de las personas mayores, ¿vale? Que habla sobre, trabaja mucho sobre la situación de dependencia de personas mayores. Grupo de trabajo sobre de enfermedades neurodegenerativas, ¿bien? Que es el que coordina y lleva, por ejemplo, Juan Cruz, ¿no?
Juan Cruz.
Y que pues trabaja desde el enfoque psicológico en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica y todo ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras, ¿no? Y sobre todas las situaciones de dependencia y la importancia del psicólogo en esa faceta. Tenemos el grupo, por ejemplo, de psicología de la discapacidad intelectual, en el cual, pues digamos, es igual, son compañeros que trabajan en el área de la discapacidad intelectual, en autismo, en síndrome de Down, en un montón de patologías que llevan asociados ese Asperger, etcétera, que llevan asociados problemas de índole intelectual, y donde se enfoca un poco todo ese trabajo específico y global un poquillo de todos ellos. O tenemos también el grupo de trabajo de Alzheimer y demencias, ¿no? En el que los compañeros de aquí, de ese grupo de trabajo, pues empiezan a trabajar sobre la importancia del psicólogo dentro de ese ámbito,
ese ámbito.
Por lo tanto, como ves, es un ámbito, ¿no? En el que la figura del psicólogo está muy presente y es muy necesaria, en el que además, pues bueno, mediante todas las asociaciones, fundaciones, sobre todo del campo de las ONG, se nos valora bastante, ¿vale? Sí que es cierto que desde el ámbito de las autoridades políticas no se nos valora tanto
tienen que pagar,
claro. En ese ámbito, pero sí que es cierto que desde el campo del asociacionismo, que es donde están los afectados a través de la mayoría de esas asociaciones de padres o de esas asociaciones de familiares, la figura del psicólogo para ellos es un es fundamental para trabajar con la persona afectada y para trabajar con ellos esas cosas que te comentaba antes de la sobrecarga y que esas cuatro áreas que veíamos y que son importantes a todos los niveles, independientemente de la discapacidad a la que, de la situación de dependencia a la que te enfrentes y te enumeres, ¿no? Entonces, como trabajo psicológico tenemos que ver que el psicólogo en la discapacidad, en las situaciones de dependencia, tiene una importante labor psicoeducativa, tanto con los familiares de personas con dependencia, con situación de dependencia, como con los propios afectados, pues para poder trabajar sus límites y sus potencialidades a la hora de trabajar con, de trabajar con ellos. Tiene una figura es una figura fundamental también en el ámbito de la evaluación, ¿vale? De la evaluación de los procesos cognitivos que van muy asociados también a estas situaciones de dependencia y también de los procesos psicológicos, ¿eh? Porque digamos un poco trabajar, imagínate por ejemplo con accidentados de tráfico para que acepte la nueva realidad, que es que antes ibas corriendo, ibas andando, podías subir hasta aquí en el colegio de la quinta planta andando sin había ascensor y ahora vives en una silla de ruedas. Ahí la figura del psicólogo para trabajar ese proceso de aceptación es un elemento clave para manejar los enfados que conlleva a esa situación, la ira, ¿no? Esas situaciones de duelo que están
todas las emociones ahí.
Las emociones generadas. Es fundamental también la figura del psicólogo aquí para diseñar programas multidisciplinares y que digamos un poco trate de aglutinar un poco toda esa información para generar esos los programas de atención individualizada que traten de ver un poco las capacidades que esa persona tiene y ver su potencialidad, ¿vale? Y es fundamental también la figura del psicólogo para sensibilizar a la opinión pública sobre este aspecto, ¿no? Y la importancia que tiene trabajar y dar calidad de vida a las personas con situación de dependencia.
Lo cual es una... Pues yo tenía aquí una pregunta que también se le iba a hacer a Juan antes. Sobre cuál es el país que está más desarrollado en tema de dependencia.
Los países sociedad. Nórdicos.
Son los nórdicos, ¿verdad?
Nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca. ¿No?
O sea que son modelos de referencia.
Sí, nosotros estamos años luz todavía. Es decir, estamos años luz en situación de dependencia. Es decir, o sea, tú puedes pasar aquí. Fíjate solamente en las
América no, por supuesto.
En las barreras arquitectónicas que que hay en cualquier edificio, ¿no? Mismamente aquí en el propio colegio de psicólogos, ¿no? O sea, que para subir una persona con silla de ruedas tiene que hacer una un ejercicio de planificación, de planificación total, y así muchísimos, ¿eh? Ahí hay unos documentos, tiene el CEAPAT, colgado unos documentos muy chulos en su página web sobre, hay una ponencia muy buena, no sé si está en el CEAPAT o en el Inserso colgada, sobre edificios que se han ido creando muy modernos y la poca sensibilidad que se ha tenido hacia las personas con movilidad reducida, ¿no? Es decir, unas escalinatas tremendas
y sin embargo la propaganda política era...
Claro, y porque no han caído muchos en muchas situaciones, ¿no? Porque no piensa en poner todo bonito y una escalinata y dice, bueno, y la rampa que tienen, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, la sensibilidad, la poca sensibilidad todavía que hay, aunque se va cambiando esa sensibilidad, pero en muchos sitios donde viven muchas personas mayores con movilidad reducida, que tienen, viven en un cuarto sin ascensor, ¿no? Y que bajar, su auténtico problema no está en el aislamiento social, porque pueden tener amigos, pueden tener ayuda, sino en bajar esos cuatro pisos.
Bajar esos cuatro, es una barrera infranqueable.
Claro, son barreras todavía infranqueables, ¿no? Para tratar un poco todos estos.
Manuel, pues ha sido un placer estar hablando contigo y reencontrarme también y verte de nuevo.
Muy bien. Así que, nada.